cantan las lenguas antiguas. Un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte.
Déjame que te presente a mi siguiente invitado. Él se llama Ramón Rodríguez Verdejo, pero en el Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, todos lo conocen como Monchi. El director deportivo del Sevilla es uno de los hombres fuertes del club de Nervión, una estrella detrás de las estrellas que brillan en el mundo del fútbol. Él decide los fichajes de los jugadores. Durante años ha apostado por futbolistas que han dado un enorme rendimiento deportivo y económico al club. Pero Monchi no siempre ha estado fuera del campo. Yolanda, Monchi arrancó siendo portero del club allá por, debe ser el año 87, 88, por ahí, ¿no?
Así es, Adolfo, en el año 88 exactamente. Ese año Monchi llegaba al Sevilla Atlético, que es una parte importante de la cantera sevillista, y después el gaditano jugaría 9 temporadas en el primer equipo, en el Sevilla. Durante más de 100 partidos defendió la portera en Nervión. En su palmarés destacan 5 UEFA Europa League, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Y es verdad.
Querido Ramón Rodríguez, Monchi, director deportivo del Sevilla, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué hay? Buenas noches.
Oiga, la primera pregunta es obligada para los que no somos muy futboleros. ¿Qué hace exactamente un director deportivo en un club de fútbol?
Bueno, fundamentalmente llevar todo lo que es la planificación, valga la redundancia, deportiva del club, ¿no? Los clubes de fútbol actualmente ya no son clubes, ¿no? Son sociedades anónimas deportivas donde hay un montón de departamentos, marketing, seguridad, financiero, prensa, y hay una parcela que es la exclusivamente deportiva, y esa es la que regenta el director deportivo. Por simplificar mucho, fundamentalmente lo que hace es intentar de construir plantillas año tras año, ¿no? Llámese jugadores, llámese entrenadores, ¿no? Para eso tiene un grupo de trabajo, lo que se llama la dirección deportiva en sí, que son una serie de personas que se dedican a ver fútbol durante todo el año y generan una serie de informes que son los que yo utilizo para tomar decisiones posteriormente.
¿Tú consideras desde tu experiencia profesional que es necesario haber sido antes jugador, aquello de ser cocinero antes que fraile?
No, a ver, es un plus, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Igual que pasa con los entrenadores, ¿no? Hay entrenadores magníficos con un currículum increíble que o no fueron jugadores o fueron jugadores normales, ¿no? Y directores deportivos de la misma situación, ¿no? A mí particularmente sí me da un plus, ¿no? El hecho de haber sido portero durante muchos años en el primer equipo del Sevilla, el conocer por dentro un vestuario, el conocer la idiosincrasia de mi club, del Sevilla, de la afición, de los medios, de lo que supone esta ciudad, el fútbol. Eso te da un plus, pero no es una condición necesaria, pero evidentemente suma, ¿no?
Entiendo. Cuéntame un poco de tu trabajo, es decir, ¿cómo llegas a conocer a esos futbolistas que tienen menos visibilidad, que no son famosos, que incluso juegan en equipos de otros países? ¿Tienes a un equipo que les sigue? ¿Estás conectado a través de redes sociales? ¿Viajas mucho, tu equipo y tú viajáis mucho? ¿Todo esto está muy contaminado por algunas películas norteamericanas que hemos visto o tiene visos de realidad?
No, bueno, a ver, esto ha evolucionado mucho, ¿no? Evidentemente la dirección deportiva del Sevilla del año 2000, cuando yo empecé, a la dirección deportiva de 2022, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, somos ahora mismo 15 personas en el departamento exclusivamente, pero además tenemos otro departamento anexo de I+D, para que entendemos todo, del famoso Big Data, de la película que yo creo que a la que tú te haces referencia, ¿no? De Moneyball, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que hacemos es fútbol, es distribuir a mi grupo de trabajo por todo el mundo, semanalmente, viendo partidos, haciendo informes, se vuelcan en una base de datos, se contrastan con los informes que vienen del departamento de datos, el famoso Big Data, como dije anteriormente, y a partir de ahí, en función del perfil que podamos buscar en cada momento, tiramos de la base de datos y buscamos esos jugadores. A ver, yo lo pongo un ejemplo muy fácil para los que no sean futboleros. Esto es como el que se quiere comprar una casa, ¿no? Pues primero elige el lugar, luego elige la zona de la ciudad, luego elige el formato de casa, un piso, un apartamento con jardín, sin jardín, y empieza a mirar, ¿no? Pues nosotros igual, oye, vamos a buscar un portero, pues vamos a mirar qué portero queremos, de qué manera, con qué características, y a partir de ahí tiramos de la base de datos que hemos ido creando durante el año con el trabajo.
Entiendo. Naturalmente, supongo que en el fútbol uno busca las cualidades dependiendo de los huecos, de las necesidades que tiene. Además de las cualidades físicas, ¿hay algún otro aspecto? Naturalmente, cualidades físicas, supongo que la técnica. ¿Hay alguna otra cosa que para Monchi sea fundamental para traer al equipo del Sevilla a un jugador?
Sí, hombre, evidentemente hay un matiz humano, personal que influye, ¿no? Estamos hablando de que el Sevilla se ha convertido por los éxitos que antes Yolanda ha descrito, se ha convertido en un equipo importante en Europa y venir aquí supone soportar una presión, una exigencia, un día a día complicado, con lo cual cualquiera no vale para jugar en el Sevilla, ¿no? Indagamos en esa personalidad de ese futurible jugador para saber si está preparado para poder soportar lo que es jugar en un club como el Sevilla. Antiguamente lo hacíamos a través de una llamada telefónica, de una conversación mía, y yo ahí intuía un poco. Hoy también, con todo lo que nos da el dato, se puede intuir a través de, bueno, pues de las redes sociales, las declaraciones que hace el jugador antes, después de un partido, cuando gana, cuando pierde, cómo se comporta incluso con los compañeros en un partido, qué tipo de post pone en Instagram o en Twitter. Con eso se puede ir uno intuyendo qué tipo de persona es y qué capacidad tiene para poder aguantar la presión a la que se somete venir a un club y a una ciudad como Sevilla, que es muy futbolera, ¿no?
Entiendo. Monchi, una curiosidad personal. Equipos que son grandes rivales, el Betis, el Sevilla, el Madrid, el Barça o el Madrid, el Atlético, ¿hay alguna norma no escrita que diga que ciertos jugadores de estos equipos nunca irían al equipo rival?
No hay nada escrito, pero sí hay algún compromiso, no, 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 no al 100%. Yo hablo de memoria, ¿no? Y hablo de nosotros, ¿no? Del Real Betis Balompié, del Sevilla. Mi época como director deportivo no recuerdo ningún traspaso ni ningún cambio a nivel profesional, ¿no? Otra cosa es en categorías inferiores, juveniles, infantil, incluso segundo equipo, que sí suele ser más habitual, pero a nivel de primer equipo es difícil que se dé esa circunstancia.
Déjame que te ponga un ejemplo absolutamente irreal. Suponte que Joaquín tiene 30 años menos, que está empezando en esto y ya está en el Betis. Siendo tu director deportivo, ¿hubieras descartado la posibilidad de que Joaquín hubiera jugado en el Sevilla?
Lo voy a descartar porque Joaquín es muy bético y no creo que él diera el paso de venir al Sevilla, ¿no? No sería un mal fichaje, ¿no? Porque Joaquín es un ejemplo, ¿no? De profesional, de rendimiento, de compromiso, ¿no? Pero yo creo que él, con lo bético que es, difícilmente vendría al Sevilla.
Monchi, al aceptar esta conversación, hay dos derechos que tanto tú como yo tenemos. Yo puedo preguntar lo que quiera y naturalmente tú puedes responder lo que quieras. Me remito ahora a la siguiente pregunta. Por contrato, un director deportivo está ligado a los resultados. Quiero decir, una vez que has elegido a un jugador emergente, lo has convertido en una estrella, el club lo vende a otro club, ¿el director deportivo gana un porcentaje o se ciñe siempre a un salario fijo?
No, no, yo no, no. A ver, hay algunos clubes o algunos directores deportivos que sí tienen ese porcentaje de una posible plusvalía. En el caso, aquí en España, creo que no hay ninguno. En el caso mío particularmente, no. A ver, mi éxito en esa venta es, primero, haber generado una plusvalía para el club y poder reinvertir ese dinero en seguir creciendo. En Sevilla, a poco que leáis un poco la historia del crecimiento de este club, ha crecido en base a eso, ¿no? A generar plusvalía y a seguir reinvirtiendo esa plusvalía para seguir creciendo. Pero particularmente en mi caso, yo tengo un salario fijo y bueno, algunos bonus por objetivos colectivos, ¿no? Pero que los que tienen cualquier ejecutivo del club.
Entiendo. ¿En qué momento un director deportivo se da cuenta de que ha fallado fichando a un jugador? Esto te ha ocurrido, supongo, alguna vez, ¿no?
Sí, pero más que yo siempre digo que no hay malos fichajes ni lo que hay es malos rendimientos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en veintitantos años que llevo director deportivo, hemos firmado jugadores que aquí no han rendido, que luego han subido y han rendido bien. A lo mejor es que nosotros no hemos sido capaces de darle a la persona, no al futbolista, porque los futbolistas también son personas, como tú y como yo, darle el hábitat necesario para que pudiera desarrollar sus virtudes.
Ramón, voy con la última pregunta. ¿Es frustrante para un director deportivo haber descubierto a una estrella emergente del fútbol, convertir en una persona súper conocida, con éxito, con dinero? Digo, ¿es frustrante el hecho de que estés en la sombra, en la zona gris? En tu caso eres un hombre muy solicitado por los medios, pero fíjate la cantidad de representantes, de manager, de directores deportivos que están en la sombra y que nadie le atribuye el mérito de haber descubierto a estas estrellas, ¿no?
Yo no creo, yo creo que eso se va por dentro, ¿no? Al final es como cada jugador que uno trae es como si fuera un hijo, ¿no? Y verle ese crecimiento y que triunfa y que se consagra es un logro personal que sí es reconocido bien, pero que si no te quedas con él como algo tuyo, ¿no? Yo creo que sabemos todo el rol que tenemos, que en este circo, en esta película del fútbol es un rol secundario. Y yo creo que no te crea frustración, al contrario, ¿no? Te da alegría, ¿no? De que alguien que tú has traído, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de Daniel Alves, ¿no? Un chico que nosotros trajimos sin que nadie lo conociera y que poco a poco fue creciendo en el club, luego lo vendimos, ganó muchos títulos. Para mí, todos los logros de Daniel Alves, en un pequeño porcentaje, es un logro nuestro, ¿no? Y yo me siento orgulloso sin que por eso tenga que ser reconocido.
Entiendo. ¿Ganaremos el Mundial de Fútbol de este año?
Bueno, yo creo que tenemos un buen equipo, tenemos un buen seleccionador, hay rivales importantes, pero yo creo que estamos en ese top 5, ¿no?, de equipos que pueden ganarlo, y bueno, yo creo que España es un candidato a ello.
Monchi, gracias por abrirnos parte de la caja de tus secretos esta noche y por habernos atendido. Te mando un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo, buenas noches.